Yalta. El mundo secreto del poder real.
El mundo secreto del poder real. Yalta. El mundo secreto del poder real. Yalta.
Auspicia Yalta. El mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Yalta, el podcast de política internacional que cada semana vamos adelante. Quien les habla, Marcelo Grignoni, junto con Martín Piqué y Facundo Cardoso. En la tarde de hoy, dándole volumen y cuerpo al capítulo número 45 de este emprendimiento que ya lleva un tiempo largo. Y en realidad, hoy un poco vamos a intentar hablar de este nuevo Club de la Democracia que lanzó Joe Biden hace unos días, y de cómo este discurso está absolutamente desvinculado de la realidad, del compromiso verificable del Grupo de los Siete que lidera Estados Unidos con el formato democrático global, tal vez expresado con más brutalidad que nunca en la contemporaneidad de este dispositivo de encuentro internacional, el mismo momento en el que se plantea una presumible condena de 175 años de prisión para el periodista Julian Assange por divulgar, entre otras cosas, matanzas indiscriminadas deportivas y oficiales norteamericanos desde helicópteros en la invasión de Irak. Así que de esto corre un poco el Yalta 45 de hoy, y nos ponemos en contacto y nos ponemos en marcha para intercambiar un poco sobre eso. ¿Cómo anda Facundo Cardoso? ¿Qué dice usted?
¿Cómo le va, Marcelo Brignoni? ¿Cómo anda? Bien, muy bien acá. Muy contento de encarar en este fin de año otro capítulo de Yalta y, por supuesto, con la atención puesta en las consecuencias, si las habría, de la última cumbre convocada por Joseph Biden a 110 representantes de 110 países de manera virtual, entre los cuales estuvo el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, una cumbre que fue titulada De la Democracia y que plantea ya algunas paradojas, algunas tensiones cuando uno pasa, por ejemplo, revista al listado de los países convocados, que algunos de los cuales no tienen una agenda o prácticas políticas que se identifican con lo que al menos nosotros entendemos por democracia, que va de suyo, es un término sumamente abusado que ha tenido o ha adquirido rasgos principales distintos, diversos a lo largo del tiempo, ¿no? De mucho tiempo del uso de ese término democracia. Básicamente la cumbre de la democracia convocada por Biden, la cumbre virtual, más que con la democracia, tiene que ver con una instancia o un escenario geopolítico que Washington quiere empezar a ordenar, podríamos decirlo de esta manera. Es decir, está pensando en la formación de bloques para las disputas que se vienen, ¿no? Nosotros hemos tratado aquí durante un episodio de Yalta esta sugerencia de una nueva guerra fría, podría uno llamarlo, con otras características, por supuesto, pero al fin una guerra entre bloques, ¿no? Nos ha ocupado ese tema que está latente y que de alguna manera confrontaría, según lo ha manifestado el secretario de Estado, Anthony Blinken, como un orden mundial basado en reglas y valores, y otro más afectado o adherido a lo que es el espíritu de la vieja Carta de Naciones Unidas, ¿no? Uno piensa que o tiene en la mente desde comienzos de los años 90 una noción de un mundo unipolar que tenía cierta verosimilitud en ese momento. Algunos teóricos hablan de guerras epocales, es decir, de conflictos de larga duración, y lo que nosotros llamamos particularmente guerras se dan en el marco de esta gran guerra epocal. O sea, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, todos son conflictos que están enmarcadas por esta guerra epocal. Para algunos esta guerra epocal empieza con la Primera Guerra Mundial en 1914 y finaliza cuando surge una nueva legitimidad, no cuando surge un nuevo vencedor, sino una nueva legitimidad asociada obviamente a un nuevo vencedor, que es la caída del bloque soviético en 1990. Se habló, esta tesis obviamente está muy influida por la de Francis Fukuyama, El fin de la historia. Sin embargo, los que sostienen esta teoría de guerras epocales dicen no termina la historia, sino que justamente sigue. Algunos hablan del declive del Estado-Nación y que va a surgir de alguna manera o los estados mercados, ¿no? El market state, que va a ser la nueva célula de ordenamiento global. Y esto, también estos teóricos me parece que han cometido algún error o alguna limitación en su interpretación, porque el punto es que los vencedores en realidad nunca terminan de vencer y nunca terminan de imponer una legitimidad de manera cabal, y esto es lo que estamos viendo ahora en este momento, esta conformación de bloques que quiere volver a unir luego de a través de la cumbre de la democracia, que es una suerte de pasar lista a ver quién está conmigo y quién no está conmigo, que es básicamente quién está contra mí o quién mantiene relaciones amistosas o más intensas todavía con aquellos que confrontan conmigo. Está dando cuenta de la caída de esta visión del mundo unipolar, porque si Estados Unidos necesita de alguna manera tomar lista de aquellos países que están con él, significa que no está seguro de que todos estén con él, digo, ¿no? Esta es la primera observación que uno puede llegar a plantear. Obviamente nunca se aspira a la totalidad, pero sí se aspira a lo mayoritario, a la mayoría de poder, a la mayor concentración de fuerzas, y Estados Unidos parece no estar del todo convencido de que pueda contar con diversas voluntades alrededor del globo como lo obtuvo durante las últimas décadas, sobre todo a partir de 1990 y efectivamente la caída del bloque soviético, cuando decían que incluso los países soviéticos habían abrazado los valores occidentales de la democracia, respeto de los derechos humanos y básicamente el capitalismo que emanaba de Estados Unidos. Esto está obviamente ahora en tensión, por eso esta cumbre, por eso la necesidad de esta cumbre, para saber con quién cuenta el Departamento de Estado y con quién cuenta Washington para tratar de volver a ejercer un liderazgo que evidentemente ha perdido. Y en el medio, ese liderazgo se sigue ejerciendo, sobre todo en países de su zona de influencia. A partir de 1990, Europa ha terminado siendo algo así como un subsidiario de Estados Unidos, a pesar de diversos conatos para adquirir mayor soberanía con respecto a Washington, sigue hoy en día este tren. Ni hablar de la relación estratégica que mantiene con Gran Bretaña, que se acaba de separar justamente del bloque europeo y del cual el viernes pasado hubo un fallo, el fallo que vos mencionabas, Marcelo, que a pesar de que el juez de primera instancia británico había concedido esta iniciativa de la defensa de Julian Assange de riesgo de suicidio, un Julian Assange que está en estado físico y psíquico muy deteriorado, el otro juzgado de otra instancia le concedió relevancia, pertinencia a la nota diplomática presentada por Estados Unidos, la nota 74, en la cual aseguraba Estados Unidos que iba a cumplir con ciertas garantías dado el deterioro físico y mental de Julian Assange, que no iba a ser puesto en el aislamiento, en este sistema que tienen ellos de aislamiento en cárceles de máxima seguridad, que iba a tener asistencia psiquiátrica. Esto también podría haber sido revertido, es decir, que lo que falló este juzgado británico respecto al de primera instancia no se sigue, sino que es otra interpretación a partir de la imposición de la legalidad de la pertinencia de la nota diplomática presentada por Estados Unidos, ¿no? Y otra cosa es el papel de Australia, ¿no? El papel del país del cual es oriundo Julian Assange, que no ha movido sus piezas de alguna manera para ejercer presión sobre la justicia británica, lo que sería también ejercer presión sobre la justicia y el gobierno estadounidense, provocando una alteración jurídica al tener que considerar al menos su posición, la posición australiana, una posición, la de Australia, que ha venido jugando, sobre todo en los últimos años, y de cara a su vecino China, muy fuertemente con Estados Unidos y los aliados.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
La primera cumbre mundial dedicada a construir voluntades políticas nacionales e internacionales para la renovación democrática, tal y como la ha definido un importante think tank estadounidense, está dejando más bien críticas, sorpresas y hasta burlas. Desde un análisis del Economist, en el que se destaca que la cumbre por la democracia de Joe Biden no es tan democrática en base a la lista de los invitados, algo que también destaca el propio Washington Post, hasta la escasa aparición en prensa nacional y sobre todo internacional. Si bien en un artículo de opinión en el Guardian la definían antes de empezar como una versión diplomática de un baile benéfico, durante la misma no ha dejado muchos más titulares.
Democracy needs champions.
The democracy is presently under threat.
The diversity of democracies.
Democracy in Ghana.
Democracy. Democracy and the rule of law.
La democracia tiene quien la defienda.
The democratic revival.
Y es que más allá del uso continuo de la palabra democracia en intervenciones pregrabadas o paneles con muchos de los discursos preparados, pocas acciones se han perfilado en este sentido. Joe Biden ha anunciado la creación de una iniciativa presidencial para la renovación democrática, para la que destinará más de 400 millones de dólares. Sin embargo, una mirada atenta a las áreas clave levanta cuanto menos escepticismo. La primera de ellas tiene como objetivo el apoyo a los medios de comunicación libres e independientes, además de a los denunciantes. Como bien le han recordado en redes sociales, podría predicar con el ejemplo y cerrar el caso contra el editor de WikiLeaks. Con Assange en prisión, Biden no tiene por qué hablar de libertad de prensa o de democracia, ha destacado su prometida.
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares.
Bueno, un poco esto que plantea Facundo, digamos, lo que algunos denominan un poco en broma, un poco en serio, la Corte Penal Internacional de Langley, Virginia, donde está la CIA, que es donde se resuelven este tipo de circunstancias judiciales. Paradójicamente, Estados Unidos se autopercibe y se autoatribuye como el ordenador global de lo que está bien y de lo que está mal, una especie de papado pagano sobre la democracia y los derechos humanos. Y básicamente, esto empieza a hacer crisis en la medida que empieza a hacer crisis en el propio seno del propio G7, que empieza un poco con una enorme dificultad, la creación de... la expansión de la democracia liberal de la posguerra tuvo un mecanismo central que fue la amenaza del mundo soviético y del mundo comunista, lo que determinó niveles de inclusión social y niveles de desarrollo que permitieron lo que se denominó en aquellos entonces o se promovió en aquellos entonces como el famoso estado de bienestar de los países centrales del hemisferio norte-occidental. Este estado de bienestar donde un trabajador no calificado podía aspirar a tener una vida relativamente digna, mandar sus hijos a estudiar, tener una vivienda, tener un automóvil, gozar de vacaciones, tener una serie de derechos sociales a la salud y a la previsión de la remuneración jubilatoria en su vejez, volaron por el aire. Y en realidad, así como en algún momento el propio hemisferio occidental, mal llamado hemisferio occidental, pero como le gusta a los norteamericanos percibirse, en algún momento, digamos, el propio hemisferio occidental se vio a sí mismo como la tierra prometida, donde la democracia era lo que garantizaba este mejoramiento de la condición de vida de los trabajadores. Hoy eso se ha caído a pedazos, porque en realidad básicamente la decisión del capital financiero es que, digamos, no habiendo ninguna amenaza de sistema alternativo, la inversión para financiar el estado de bienestar es un gasto que se considera innecesario. Las masas de trabajadores y trabajadoras son un número que debe ser auditado como un costo y no como otro tipo de situaciones. Los derechos no son exigibles en tanto y en cuanto no hay ningún tribunal donde se pueda peticionar esos derechos, sobre todo en Estados Unidos, que específicamente y explícitamente niega la existencia de derechos fuera del ámbito de los derechos cívicos. Y esto ha provocado una situación que también tiene que ver con esta desesperación de Biden de poner de vuelta el debate en escena. Se conoció hace poco dos encuestas muy importantes, una realizada en la Unión Europea y otra realizada en Estados Unidos, acerca de cómo los ciudadanos de esos dos lugares percibían la importancia de la democracia en el mejoramiento de su vida. O sea, ¿qué lugar le asignaban a la democracia en el mejoramiento de su vida? En Estados Unidos solamente el 17% de los entrevistados vinculó a la democracia con el mejoramiento de su condición de vida. O sea, solamente el 17% cree que el modelo democrático norteamericano es necesario para mejorar su condición de vida o es elogiable para mejorar su condición de vida. Y en la Unión Europea esta cifra fue un poquito más alta, no mucho, apenas el 22%. Con lo cual, digamos, en ambos lugares del océano, digamos, lo que, digamos, básicamente se autopercibe y se autopromociona como el mundo occidental democrático, más del 75% de su población cree que este formato de esta democracia no le sirve para nada. Y esto me parece que también es una discusión que empieza a darse en esta idea de que, así como Estados Unidos cree ser, digamos, el Tribunal Mundial Internacional del Juzgamiento de Todas las Causas, y cree ser el diseñador y el otorgador del certificado de legitimidad y del certificado de democracia vigente, claramente empieza a haber otras discusiones, digamos, absolutamente en forma tal vez premonitoriamente contemporánea y premeditadamente hecho en el mismo momento. El Consejo de Estado chino publicó lo que se denomina el Libro Blanco, que, digamos, paradojalmente tiene un título muy provocador que se denomina ¿Para qué sirve la democracia china, la democracia que funciona? Y en realidad planteado desde este lugar, ¿no? De plantear que hay un modelo político en China, que los chinos obviamente denominan desde su mecanismo y de su paradigma cultural un modelo democrático, donde ellos dicen que a diferencia de lo que sucede en Occidente, el modelo democrático chino lo que ha determinado es el ascenso social de más de 500 millones de chinos a una condición de vida digna después de provenir de la extrema pobreza, inclusive en todos los informes de los organismos multilaterales, desde el Banco Mundial hasta la propia Organización de Cooperación de Shanghái, se reconoce una situación de crecimiento de la inclusión social en los derechos básicos ciudadanos, tanto en China como en la Federación Rusa. Es decir, hay una idea de que la democracia, la democracia liberal promovida por Estados Unidos, que además, por otro lado, es absolutamente paradójico, que digamos, es absolutamente hipócrita, porque muy bien señalaba Facundo, mientras esto se discute, están, digamos, tratando de generar una ejemplaridad con Julian Assange para que a ningún otro periodista en la historia se le ocurra publicar crímenes de guerra protagonizados por Estados Unidos. Inclusive, ya ex vox populi, que los informes de distintas organizaciones internacionales que han estado investigando en Irak estos últimos tiempos, indican que hay un piso mínimo de 65.000 civiles asesinados fuera de territorios de conflicto durante la invasión de Irak en los años que van entre el 2003 y el 2008. Con lo cual esta idea de que Estados Unidos es el que custodia la democracia y que, digamos, paradojalmente la democracia norteamericana está custodiada desde los drones que circunvalan los países y asesinan dirigentes políticos en territorio extranjero. O sea, es muy difícil para Estados Unidos, en virtud de lo que es su política exterior y en virtud de lo que es el deterioro de la condición de vida de lo que alguna vez fue el sueño americano, que ya no lo es, defender que este modelo político es un modelo que mejora la situación de la humanidad y que mejora la situación de aquellos países que están dispuestos a someterse, sobre todo porque en ese modelo político que promueve Estados Unidos están incluidos Arabia Saudita, Kuwait, Israel, Filipinas, Juan Guaidó, y siguen las firmas. O sea, no hay ninguna requisitoria que tenga que ver con alguna paradigma de normas a cumplir. Básicamente tiene que ver con, en virtud de que yo soy el dador del certificado de democracia, yo decido quiénes lo son y quién no. Israel es un país absolutamente democrático, más allá de tener territorios ocupados, violando toda la normativa internacional de las Naciones Unidas, y Bolivia, que tiene un formato democrático producto de las elecciones, luego un golpe de Estado fracasado, no lo es. En ese marco resulta muy complejo también someterse al designio de Estados Unidos y pretender salir indemne. Digamos, da la impresión de que, más allá que hay países que lo intentan, esta idea de suponer que uno puede estar bien con Dios y con el diablo pasa a ser cada vez más compleja, sobre todo porque, a diferencia de otras épocas de la historia reciente, en este momento sí claramente hay una tensión entre potencias en pugna, sí claramente hay modelos geopolíticos de inclusión diferente, y sí claramente hay alternativas ciertas de inclusión en niveles de desarrollo diferentes al de Estados Unidos, en el mercado mundial de potencias políticas con interés de promover situaciones de asociación estratégicas con países periféricos. Esto me parece que es el dato principal que lleva a Biden a esta situación cuasi de desesperación de convocar esta cumbre, que a todas luces lo único que ha tenido, digamos, como pretensión es, digamos, la oficialización de presupuestos millonarios, alrededor de 450 millones de dólares, según se anunció, básicamente destinado a seguir adelante con esta hipótesis de trabajar sobre la idea de digamos, los medios de comunicación como un área central del dispositivo que tiene que ver con la situación de difusión de este conjunto de ideas para con la situación de desarrollo de esta propaganda política de Washington. Y en realidad, digamos, estos 400, casi 500 millones de dólares que se destinan a fomentar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de los medios de comunicación independientes, resulta un poco paradójico. Pero básicamente me parece que Estados Unidos tiene absolutamente claro que todo lo que se pueda comprar hay que comprarlo, y desde ese marco me parece que está intentando construir una política internacional de promoción de la democracia. A todas luces da la impresión insuficiente, Facundo.
Exactamente, Marcelo, ese es un dato muy interesante el que traes, porque fue algo medio marginal de la cumbre de la democracia y fue anunciado también ante representantes del sector privado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, diciendo que iban a aumentar un 40% la asistencia. 40% no es poca plata, aunque es muy poca con respecto a lo que eroga Estados Unidos para otros trámites, vamos a decir la verdad. Los periodistas parecen salir más baratos que el despliegue de fuerzas internacionales o logística o tecnología.
Pero habría que mejorar la paritaria de los periodistas con el Departamento de Estado, todo indicar.
No, sí, totalmente. Yo creo que hay que aplicar un impuesto solidario, un aporte solidario de unas 15 veces, 15, 30 veces para aquellos que reciben esos beneficios, para el resto, que no los recibimos, básicamente, ¿no? Pero lo que sí es muy interesante esto con respecto a que une a Julian Assange con esto de la Guerra Fría, porque la conformación de bloques necesita legitimadores de cada bloque, ¿no? Y en este nuevo aumento de 236 millones de dólares más que el año 2020, un 40%, para esta que va a erogar la Agencia para el Desarrollo Internacional, como dice el nombre del organismo estadounidense que va a emitir esta erogación de gastos, va a mejorar o a ser más sustentable los medios periodísticos, es decir, hacer sustentable algo significa bancarlo, ¿no? Digamos que se pueda sostener. Y dijo Blinken que se va a focalizar en en el compartir información, que básicamente significa te voy a dar lo que vas a publicar, en la asistencia técnica, que significa yo te voy a dar el caño para que publiques lo que yo te voy a financiar, y en servicios financieros. Es maravilloso. Es decir, básicamente significa bancar medios que de alguna manera sostengan o legitimen este bloque que se intenta formar. Y esto también tiene que ver con un poco con, con esto de las guerras epocales que mencionaba. De alguna manera estas guerras epocales tienen un trayecto histórico muy largo donde se desenvuelven o desarrollan conflictos específicos armados, pero también de baja intensidad, a partir de las innovaciones tecnológicas, a partir de que el despliegue de fuerzas terrestres o aéreas quizás no es tan necesario porque hay fuerzas de armas de destrucción masiva que operan una disuasión constante. Lo que se practica entonces es esta guerra de baja intensidad, como le hemos dedicado un podcast también a charlar del poder blanco, ¿no? Del blando, que también es blanco por otro lado, pero bueno, en fin. Y remite a algo que también sucedía en la Guerra Fría, que es, fueron los famosos Cold Warriors, o guerreros del frío. Se los llamó así. ¿Y a quién se llamó así? Bueno, se llamó así a un conjunto de periodistas e intelectuales de ambos bloques que a través de publicaciones, a través de la manifestación escrita o televisiva o radial, instaban a legitimar cada uno de los bloques en disputa durante la Guerra Fría. Este es un libro muy interesante, se llama justamente Cold Warriors, y acabo de cerrar la ventana donde tenía el nombre del escritor, pero bueno. Un editor muy famoso, que fue un muy importante Cold Warrior o guerrero frío del lado occidental, fue Robert Moss, editor de The Economist, una publicación paradigmática de esta pelea, de esta puja durante la Guerra Fría, ¿no? En 1971 Moss fue el primero en identificar, entre comillas, la emergencia del terrorismo internacional, difundir la necesidad de su lucha, y esto, la justificación de un intervencionismo por la lucha contra el terrorismo, que fue casi el primer, de alguna manera, propagandista que tuvo, fue justamente Robert Moss. Y en 1971 es una fecha que se inscribe justamente en el periodo de dictaduras militares en América Latina. Ya cuando tenía 25 años hablaba de guerrillas urbanas, tenía un libro, publicó un libro que se llama Guerrillas Urbanas, redactó el discurso de Margaret Thatcher, que dio en enero de 1976, donde alertaba sobre la supuesta acumulación militar de la Unión Soviética. Y fue a partir de ahí, de ese discurso, que la revista del ejército soviético Estrella Roja le etiquetó a Margaret Thatcher como la Dama de Hierro. De ahí surge, de ese discurso, surge el apodo de Dama de Hierro. Bueno, estos guerreros fríos libraron una batalla ideológica en uno y otro lado de la cortina de hierro. Uno podría nombrar Graham Greene de otro lado también. Pero también tenían que ver con el espionaje, ¿no? Tenía que ver con... Moss, por ejemplo, fue uno de los que festejó bailando en la redacción de The Economist la caída de Salvador Allende, mientras decía, mi enemigo está muerto, ¿no? Y después editó, este muchacho muy ligado a la democracia, una revista propiedad de Anastasio Somoza, ¿no? Dictador respaldado por Estados Unidos en Nicaragua. Así que,
bueno, un poco como, también... como solían decirlo en esa época los voceros del Departamento de Estado, la discusión no se definía entre dictadores o demócratas, sino entre nuestros dictadores o aquellos demócratas. O sea, la discusión no estaba referida a dictadores o demócratas, sino a nuestros o aquellos.
Totalmente. Digo esto, me parece que Estados Unidos no tiene a menos que sea, sigue siendo la primera potencia en términos armamentísticos o de destrucción masiva, pero no hay mucho juego en el plano de movimiento militar por ahora, y esperemos que sea así, pero sí se va a dar un conflicto más bien frío, blando, en el plano cultural, financiero, judicial. Estados Unidos tiene, entre otros activos, la internacionalización de su justicia, prácticamente, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que le permite a Estados Unidos procesar y culpar o investigar a empresas extranjeras o empresas estadounidenses que hayan cometido actos de corrupción en el extranjero, y dado el sistema financiero que básicamente todos sus flujos pasan por algún momento por Estados Unidos, esto le permite casi un área de competencia global a su justicia, y ahí tenemos el caso Odebrecht, sin duda, ¿no? Odebrecht es un ejemplo de esta internacionalización de la justicia que operó Estados Unidos y que fue bastante exitosa esa operación. Pero digo, estas instancias de poder financiero, tecnología y avance o ofensiva cultural a partir de este anuncio de Blinken de aumentar un 40% de los fondos destinados a periodistas independientes a favor de la democracia, es el nuevo escenario donde se va a dar quizás este conflicto, y uno presupone que esto va también a merecer una erogación de gastos por parte del otro bloque en ese sentido también, porque la pelea hay que darla en algún momento. O sea que, bueno, vamos a un escenario donde se quiere revitalizar o retomar no solo la idea, sino también la retórica, vamos a llamarlo de esa manera, de aquella Guerra Fría, obviamente en otras circunstancias muy diferentes. Y en el medio está Julian Assange, y la movida que puede hacer Estados Unidos justamente para contrarrestar esto. Yo quisiera mencionar a una periodista, fíjate que Julian Assange pasa varios años en la embajada de Ecuador, siendo su presidente Rafael Correa, y luego continúa en condiciones infrahumanas bajo la presidencia de Lenín Moreno hasta ser sometido a este juicio en Gran Bretaña, donde se encuentra en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué fue el ejemplo que dio Blinken al anunciar este fondo para periodistas? También incluía costos legales para periodistas que fueran perseguidos, ¿no? ¿Y cuál fue el ejemplo que dio Blinken? Justamente el de Diana Monroy, que es la que investigó, o la que investigaba, y la que denunció, y la que de alguna manera hostigó a Rafael Correa, a favor de Lenín Moreno en aquel momento. Ese es el ejemplo que dio Blinken a aquel país que tenía a Assange en su embajada en Londres y que lo entregó, ¿no? Así que todo de alguna manera también se conecta un poco.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente.
Es que en realidad me parece que también lo que entra en crisis es una serie de conceptos que han intentado sobrevaluarse, digamos, y ponerse como definitivos después de, digamos, de la caída del mundo soviético y digamos, esta creación del periodismo independiente, que es una genialidad, un cazatontos diseñado con mucha eficacia, pero que básicamente es un concepto absolutamente inexistente, sobre todo en lo que ha significado la modificación de los medios de comunicación, que han pasado a ser voceros empresariales y que además tienen un formato diferente, como muy bien planteaba Facundo recién, esta posibilidad de que hoy, digamos, gran parte del control de áreas enteras de empresas, de áreas enteras de medios de comunicación está a cargo de fondos financieros, produce, digamos, otro sistema absolutamente nuevo y perverso, que los jubilados de los países centrales tienen el nivel de su remuneración atado a la capacidad especulativa del fondo de inversión en el que han invertido sus ahorros. Entonces esto también pasa a ser un esquema de canibalismo financiero internacional, poco investigado por ahora, poco planteado por ahora, y que inclusive, digamos, no solo ha hecho esto el capitalismo financiero en el último tiempo, sino que muy bien, como planteaba Facundo antes, digamos, sobre aquel concepto de la jurisdicción universal pensado por los derechos humanos para perseguir asesinos de guerra en distintos lugares del mundo, ese mismo concepto ha sido refuncionalizado por Estados Unidos para transformar este concepto de jurisdicción universal en la persecución indiscriminada a lo largo y a lo ancho del mundo de lo que considera a sus propios enemigos. Estamos asistiendo, me parece, a una etapa de transición cuyo resultante nadie sabe si será mejor ni peor. Lo que es inexorable es que va a ser diferente, digamos, la posibilidad de que Estados Unidos se pase rampante como potencia hegemónica por el mundo del 2022 aparece bastante lejano de ser posible. Y bueno, con esto y viendo con mucha expectativa, sin poder especular demasiado sobre lo que nos va a devenir este 2022 en relación a este debate, de mi parte nos vemos, si Dios quiere, en el podcast 46 de Yalta la próxima semana, en lo que probablemente sea el último programa del año, ya terminando un 2021 bastante largo y con una cantidad de situaciones, y muy probablemente la próxima semana con algún resultado de la elección de Chile, que no solo va a tener impacto en Chile, sino probablemente a escala regional, Facundo.
Exactamente, bueno, por mí tengo mucha expectativa por el próximo Yalta, en realidad mucha expectativa sobre el resultado de las próximas elecciones en Chile, que creo que van a justamente alterar este bloque de democracias, entre comillas, que está tratando de configurar Estados Unidos. Solo para acotar, el libro se llama Guerreros Fríos, el que mencioné y no había dicho el autor, escritores que llevaron la Guerra Fría literaria. El periodista que escribió el libro es Duncan White, se llama el nombre, a quien no conozco, pero bueno, en algún momento lo voy a leer, aparte la tapa es muy atractiva. Porque me parece que es algo que siempre estuvo, porque hay legitimadores culturales, conceptuales, filosóficos, políticos, de cada uno de los bloques en pugna, pero esto nunca se vio de manera tan paradigmática en la Guerra Fría. Hay algo de los cientistas políticos, algunos añoraban la Guerra Fría porque al terminar la Guerra Fría tomó mucho auge la economía, ¿no? Como vos bien decías, también el hecho de que haya retrocedido el estado de bienestar tiene que ver justamente con que no había ninguna amenaza disuasoria del otro lado. Entonces, bueno, solo basta uno comparar las estadísticas de desigualdad, el índice de Gini de 1989, en la caída del muro, hasta el día de hoy, la desigualdad ha crecido pavorosamente, y esto de ninguna manera es casual, ni mucho menos. Había un contrapeso en aquel momento que hoy no está, pero que pretende estar, me parece, si bien tiene jugadores como China diferentes, pero incluso China, a pesar de su capitalismo quizás extremo, apuesta al mercado interno, y quien ha podido hablar con algún funcionario chino sabe, nunca oculta ese grado de desigualdad, y te dicen, bueno, en tantos años nosotros la vamos a erradicar. Capaz que le pifio por unos días, dijo. Pero bueno, pero la intención es justamente esa. Así que con mucha expectativa, porque se abre un nuevo escenario que de alguna manera para los cientistas políticos puede volver a ser atractivo.
Abrazo para todos, abrazo para todas. Esto ha sido el capítulo 45 de Yalta. Nos vemos pronto.
Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez. Auspició Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.